COPE Jaén.
Deportes. COPE Jaén.
Estar informado.
Bienvenidos, paz y bien a todos. Soy Manuel Contreras y es tiempo ahora de Opinión Deportiva. Hasta las 4 estaremos con todos vosotros para analizar la actualidad, tanto en el aspecto deportivo como burocrático del Real Jaén. Ayer los blancos perdían por 0-2 en su partido en el Municipal de la Victoria frente al Villanovense. Un mal encuentro de los de Arconada y al final los 3 puntos que se marcharon a tierras de conquistadores. Ese 0-2, los tantos del equipo visitante anotados por el que fuera ariete del conjunto jienense, Juanjo. Hoy, desde la cervecería La Báscula, como cada lunes, tenemos invitados. Lo vamos a presentar inmediatamente, pero antes hemos de dar de un lunes más las gracias al gerente de cervecería La Báscula, mi buen amigo Enrique Caro, que nos ha atendido como cada semana de una forma maravillosa. Además, hoy con un primer plato calentito porque después de esta intensa lluvia, el cuerpo pues lo ha recibido con aplausos, incluso te podría decir. Enrique, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Manuel. Les saludo a todos los oyentes de la COPE.
Bueno, pues aquí estamos un lunes más en tu casa y gracias por ese recibimiento que nos haces cada semana.
Como siempre, bienvenidos hoy.
Bueno, ayer el Real Jaén, regulín regular, por decir algo, ¿no?
Sí, un partido, no sé, se le veía falta de un poquillo de motivación, de pelín de ganas, ¿no? Quizá le faltó, pero bueno, esperemos que la Copa del Rey sea el objetivo que tengamos. Y
ayer, fíjate, se pudiesen haber puesto, pues a 8 puntos del Cádiz, porque las sorpresas empiezan a darse cada semana.
Sí, una pena, una ocasión perdida, pero bueno, seguro que con esta sopita de ajo el año que viene, la semana que viene marca Vito.
Bueno, eso San Jacobo, que me decía Miguel Ángel que hacía 20 años que no se comía un San Jacobo de esta categoría.
Pues nada, aquí lo pueden disfrutar todos los amigos de la COPE, que quieran que pasen por aquí.
Bueno, y ese quesito de nuestro amigo de Levasa, bueno, de Fora Gorro también.
Anda, ¿eh? Que no. ¿Eh? Bueno, aquí lo bueno de Jaén siempre.
Bueno, cervecería La Báscula, ya sabía, aquí frente a la entrada del aparcamiento del mercado de San Francisco. Y vamos a lo que vamos, que para eso estamos aquí con Salvador Márquez. Don Salvador, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Tenemos a Miguel Ángel Pérez, que es aficionado y entrenador. Miguel Ángel, buenas tardes.
Buenas tardes, Manolo.
A nuestro compañero de Onda Jaén Radio y Televisión, José Luis López, que ha hecho un esfuerzo porque hoy venía un poco afónico, ha estado en tierras norteñas y allí el frío es intenso. Don José Luis, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Perdón por la voz, ¿eh?
Se ha mejorado usted mucho con respecto a sí, ayer cuando hablábamos por la tarde, ¿eh?
Con respecto a ayer un poquito, la verdad, sí. Así llegar a Jaén y ya estoy mejor.
Bueno, pues también está con nosotros Juan Carlos Moreno. Juan Carlos, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y nuestro primer invitado, que no es otro que el ariete del conjunto jienense, últimamente el 9 blanco, mi buen amigo Vitu, que ayer no tuvo suerte, aunque lógicamente él está haciendo un gran esfuerzo, ha estado mucho tiempo en el dique seco y sin lugar a dudas va a dar la cara en estos 6 encuentros que todavía quedan de temporada. Vitu, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Manuel.
Gracias por estar con nosotros en este tiempo de opinión.
Gracias a ti por la invitación.
Ya tenía ganas de que vinieras por aquí, hombre.
Nada, encantado.
Bueno, y nuestro compañero Ángel López en el control central, sincronizando esas teclas, ese número infinito de teclas, para que nuestra voz llegue perfectamente. En unos instantes también vamos a presentar un invitado para que nos aclare toda la situación burocrática del club. Sin más dilación, pues, como siempre al principio, unos consejos y entramos en materia desde Tiempo de Opinión en Cervecería La Báscula.
Ven a Cervecería La Báscula, frente al parking del Mercado de San Francisco, junto al Pósito, el segundo mejor bar de Jaén, con excelente cocina tradicional y andaluza. Cervecería La Báscula, para tapear, comer, cenar. Ven, no te arrepentirás, lo notará tu paladar y también tu bolsillo. La Báscula, tu cervecería en Jaén.
Si estás embarazada o ya sois papás, Piccolo Mundo os está esperando en la mayor feria de la puericultura y la moda infantil de Andalucía. Todo lo relacionado con los niños a los mejores precios del mercado, con ofertas irresistibles, ropa, decoración, fotografía, complementos, animación y un montón de sorpresas para los más pequeños. Ven y disfruta con tu familia del 8 al 10 de abril. Piccolo Mundo organiza Ferias Jaén, patrocinan Diputación Provincial de Jaén y Caja Rural.
Desea deshacerse de ese vehículo que ya no utiliza y evitar así el pago de gastos innecesarios como impuestos o seguros, en Jaén Desguace Juan Torres, centro autorizado por la Dirección General de Tráfico para la tramitación oficial de bajas. Confíe en Desguace Juan Torres y evite sorpresas. También le ofrecemos la tasación de su vehículo siniestrado y un amplio stock de recambios. Para bajas, llame al teléfono 670-633-319 o entre en desguacejtorres.com. Desguace Juan Torres, su desguace autorizado en Jaén.
Deportes, COPE Jaén.
Estar informado.
Las 3 de la tarde y casi 27 minutos. Vamos a empezar. Ya hemos saludado a Vitu, el delantero del Real Jaén, pero el tema candente de plena actualidad es el aspecto burocrático. Queremos conocer la última hora, cómo están los trámites, las gestiones, con el abogado del Real Jaén, para ver cómo está esa situación, ya digo, sobre todo del primer lugar del juicio que va a tener lugar el próximo día 7. Por tanto, todo debe estar ya atado y bien atado para exponer todos los criterios por parte de una y otra parte. Ya digo, es aquella reclamación que hacía Hitos a Rafael Teruel como máximo accionista de la entidad, entendiendo Hitos que las acciones que tiene en su poder Rafael Teruel le correspondían porque la transacción que se hizo de Carlos Sánchez a Teruel no fue la adecuada. Fernando González, nuestro buen amigo, el abogado del Real Jaén, ya está con nosotros en Tiempo de Opinión de COPE. Fernando, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Me alegro de saludarte, amigo.
Igualmente.
Bueno, última hora. El lunes, que estamos a las 3:30 prácticamente, el juicio el día 7. ¿Cómo está la situación en ese aspecto? ¿Tenéis noticias nuevas con lo que habíamos hablado, Fernando, la pasada semana?
No, ahora mismo no hay ninguna novedad. Nosotros ya hemos puesto de manifiesto, como creo que comentamos al juzgado, la situación con el tema de las acciones, y bueno, pues estamos esperando que el juzgado resuelva. Así que, como hablamos el otro día, en principio, bueno, pues no hay ningún problema por este letrado, desde luego, en hacer el juicio. Lo que sí considero o consideramos es que quizás, bueno, pues el ayuntamiento debería participar en ese juicio con el, bueno, pues con la situación que tenemos actualmente, ¿no? Tiene mucho que decir, desde luego.
El ayuntamiento, no sé, según las noticias
que tenemos, nosotros le hemos ofrecido al ayuntamiento las acciones. Hay un requerimiento notarial, como hemos hablado, hay una sucesión procesal ahí, en el momento en el que una parte pues vende el derecho litigioso, que son las acciones, se la transmite a otra parte, y el ayuntamiento, bueno, pues tiene algo que decir en ese procedimiento. Y eso es lo que ya comentamos la semana pasada, ¿no?
Sí, de todas formas parece ser que el ayuntamiento no va a llegar a este término y sí se va a celebrar el juicio, puesto que, ¿cómo está también esa situación, Fernando, cuando hablábamos de que habíais pedido incluso la anulación, la suspensión de ese juicio por la circunstancia de que, bueno, ya habéis ofrecido las acciones al ayuntamiento?
Claro, eso es lo que yo decía, que no es la anulación del juicio, no, porque no hay ninguna nulidad, no hay nada que esté mal hecho, pero sí la suspensión hasta que no quede claro realmente quién es el demandado, ¿no? Uh-huh. En este tema. Rafael Teruel ha ofrecido sus acciones al ayuntamiento, estamos pendientes de que eso se materialice, y hombre, entendemos que el ayuntamiento, como defensor, se supone, de los intereses de todos los jiennenses, pues debe estar con pleno conocimiento en ese procedimiento, si no se le causaría una indefensión, ¿no?
No sé, ahora te preguntarán también los contertulios que tenemos aquí en la cervecería La Báscula, pero todo hace indicar que ese juicio va a ser entre Teruel y Hitos, por lo menos eso es lo que yo pienso.
Bueno, yo qué sé, yo sí, jugamos a la Bruja Lola, pues jugamos, pero no sé, yo creo que no, al día de hoy sí, pero yo de lo que pase de aquí al jueves no puedo hacer más conjeturas. Yo, como letrado, he manifestado mi opinión, y la tendrá que escuchar, la escuchará la jueza, y la jueza determinará qué es lo que se hace.
Bueno, pues tenemos también aquí a Miguel Ángel Pérez, a Salvador Márquez, a José Luis López, compañero de Onda Jaén Radio y Televisión, a Juan Carlos Moreno, Vitu, que bueno, dice el hombre que él viene a hablar de fútbol. Pues no sé, aquí, compañeros, está Fernando González. Esas opiniones como aficionados y preguntas que tenéis, pues aquí está dispuesto a contestar todo lo que realmente vosotros queráis.
Bueno, ha mandado, el Ayuntamiento de Jaén ha mandado una nota de prensa a eso de las 2 y 5 de la tarde aproximadamente, y comunica que el alcalde, Javier Márquez, ha estado hoy en la notaría para conocer la situación de las acciones del Real Jaén, tras lo que el Ayuntamiento ha informado que adquirirá las acciones del Real Jaén como dación en pago por la deuda que la entidad deportiva mantiene con el Ayuntamiento. Así ha quedado reflejado en un escrito presentado esta mañana, estoy leyendo textualmente, por parte del Ayuntamiento en la notaría, en el que también se expone que en cualquier caso no podría llevarse a cabo la transmisión aludida antes del día 6 de abril, habida cuenta de la tramitación administrativa que el Ayuntamiento precisaría para ello, con lo cual en este caso sería después, supongo y deduzco, que después del juicio.
A ver, Fernando, ¿qué tienes que decirnos ante esta noticia prácticamente
bueno,
de ultimísima hora?
Son muchas cosas las que ha dicho José Luis. En primer lugar, no es la deuda que el Real Jaén mantiene con el Ayuntamiento, sino de lo que estamos hablando es de la persona de Rafael Teruel, no, de la, no de la entidad. En segundo lugar, no sé, quizás quien haya redactado esto no tenga, en fin, no se lo haya visto bien, quizás, o no haya preguntado, ¿no? Es decir, la dación en pago como tal no es una figura jurídica, la dación en pago es algo relacionado con una deuda y siempre se produce una compraventa. Es decir, la única diferencia entre lo que nosotros le hemos propuesto al Ayuntamiento, que es la venta de las acciones por el precio de adquisición de un euro o con la donación de la deuda que tiene Rafael Teruel, y lo que dice el Ayuntamiento es un euro de diferencia, es decir, que no hay ninguna diferencia práctica, es decir, tendríamos que estar haciendo una compraventa.
Bueno, pero lo que sí existe, Fernando,
cómo se transmiten las acciones, ¿no?
Fernando, perdone, lo que sí existe en este caso es una demanda, ¿no?, por parte del Ayuntamiento de Jaén contra el máximo accionista del Real Jaén, bueno, por el pago de 1,3 millones de euros por el valor de las acciones, ¿no?
Yo no sé si Rafael Teruel ha recibido una demanda en ese sentido, ¿eh? A mí no me la trasladamos, ¿eh? Que digan que iban a poner una demanda, eso ya no es otra cosa, con los servicios jurídicos la tengan preparada será otra, pero al día de hoy, a esta hora, a mí Rafael Teruel no me ha comunicado que él haya recibido ninguna demanda.
Digo que a lo que se refiere, en este caso la nota, dación en pago por la deuda, me imagino que se refiere a eso, ¿no?, al 1,3 millones de euros.
Ya, que sí, que una dación en pago es una compraventa, vamos, que podemos llamar como queramos, pero que una compraventa vende a la otra unas acciones y el precio es la deuda que mantiene con el Ayuntamiento. Eso es una dación en pago. Usted no le puede pagar la hipoteca al banco y el banco dice, vamos a hacer una dación en pago. Pues va usted al notario con el representante del banco y el representante del banco le compra a usted su vivienda a cambio de la deuda y ya está. O sea que por eso digo que no, que me ha extrañado que digan que la propuesta es ilegal y es lo que hay, o sea, como tampoco nadie se ha puesto en contacto con nosotros, sino que estamos con comunicados y demás, bueno, pues tampoco tenemos más detalles de ese tema, ¿no?
Sí, Fernando, buenas tardes, soy Salvador Márquez.
¿Qué tal, Salvador?
Preguntarte, ¿cómo es posible que sin haberse celebrado todavía el juicio de la reclamación de las acciones de Hito a Rafael Teruel, ya se esté tan seguro de que el ganador va a ser el que ha impuesto la demanda, Hitos?
Yo personalmente creo que es que hay tanta gente que le tiene ganas de que Rafael Teruel se vaya, que ya da por perdido el juicio para Rafael Teruel, ¿no? Creo que en esto hay pesa más el deseo que la razón, ¿no? Pero yo en eso también siempre digo que los pleitos son y aseguro se le da un preso, ¿no? Yo hasta que no haya sentencia no me atrevería a decir si esa demanda prospera o no prospera.
Es la curiosidad del tema, ¿no? Que llevamos una semana leyendo en todos los sitios, en todas las redes sociales y en los medios de comunicación que ya hay todo ese ganador del juicio.
Pues yo qué sé, pues insisto, creo que es que la gente es que tiene ganas ya de que Rafa pierda el pleito, pero que quitando eso, no, que yo sepa, no ha habido ningún cambio sustancial que diga que Rafael Teruel haya perdido la razón para ganar este pleito como la... particularmente yo he firmado, ¿no?
Sí, que
como,
la defensa, letrado, la defensa, ¿no?, por vuestra parte, Fernando, va a ser para ganar el juicio, ¿no?
Hombre, claro, si no, no sería defensa. Por supuesto, claro. Nosotros mantenemos que el señorito no ha ejercitado el derecho tal y como corresponde en la ley, ¿no? Y entendemos que además no respeta el precio, que además tampoco se asume el subrogarse en la deuda del ayuntamiento, ¿no? En fin, todo este tipo de cosas que ya son conocidas. Pero que, bueno, que nosotros pensamos que el asunto es más que defendible, ¿no? Y así lo hemos hecho, hemos presentado la contestación a la demanda y tuvimos la audiencia previa y estamos esperando el juicio.
A ver, Fernando, que está también Juan Carlos Moreno, nuestro contertulio, que también quiere hacerte alguna que otra pregunta.
Buenas tardes, Fernando.
Hola, Juan Carlos, buenas tardes. Me
alegro de oírte.
Igualmente.
He hacerte una pregunta porque has dicho antes que habíais pedido el aplazamiento del juicio en tanto en cuanto no se solucione el tema de la entrega que habéis depositado, bueno, que Rafael Toro ha depositado la acción en la notaría. Si como parece no se concede ese aplazamiento, ¿cuál es la postura teniendo en cuenta esa cesión que ya había o ese depósito que había hecho de las acciones ante el notario? ¿Cuál es la postura que va a tomar Rafael Teruel para ese juicio? Porque claro, si ahora el juez le da la razón a Rafael Teruel, volvemos al punto de partida, ¿no?
Sí, vamos, lo único que nosotros estamos diciendo es que, vistas las circunstancias actuales, entendemos que hasta que no se aclare la transmisión de estas acciones, no sería conveniente celebrar este juicio y que quien asume las acciones, que en este caso parece ser que va a ser el intendente de Jaén, sea el que se tenga que defender, porque las posturas serían, entendemos que, diferentes la postura de Rafael Teruel que la de Rafael Teruel. Eso en derecho se llama sucesión procesal. Las partes tienen que tener un tiempo para estudiarse el procedimiento y ahora nos podríamos encontrar pues que el ayuntamiento adquiriera unas acciones y que esa sentencia lo cambiara todo. Y yo creo que lo que conllevaría es una mayor inestabilidad, aparte de que insistimos en que creo que causaría indefensión al propio ayuntamiento de Jaén. Ahora, si hacemos el juicio y Rafael Teruel lo gana, pues miel sobre hojuelas, ¿no?
Pero el problema está, Fernando, que la jueza le dé la razón a Hitos, entonces habrá que otras negociaciones, porque según entendido...
Pues estamos diciendo que sí. Lo razonable sería suspenderlo y que cuando este se sepa quién es el propietario de las acciones, pues que el litigio se resuelva entre las partes.
Porque yo pienso,
entre
Fernando,
las partes que realmente tienen interés.
No sé, aclárame esta duda. Si el juez en este caso le diera la razón a Hitos, ¿él puede hacerse de forma cautelar con las acciones a pesar de que pueda haber reclamaciones por parte de Rafael Teruel y tú como su abogado?
Eso hay que estar en los términos de la sentencia, Manuel, porque si Hitos, si el juzgado, por ejemplo, vamos a ponernos en un caso, dice efectivamente la transmisión de las acciones es de un euro, pero tiene que pagar 1.200.000 euros, creo francamente que el señorito iba a tener ciertas dificultades para pagar ese 1.200.000 euros. Y, en fin, yo creo que según el fallo de la sentencia, porque hay muchas peticiones subsidiarias y demás, porque es un asunto bastante complejo, pues habría que estar a lo que usted habla, que en realidad es una ejecución provisional.
Cuando y pase lo que pase, ya, y ya no sé si tienen algunos compañeros otra pregunta, pase lo que pase, la Asamblea General Extraordinaria con la ampliación de capital se tiene que celebrar el próximo 5 de mayo, ¿sí o sí, Fernando?
Hombre, yo creo que la semana pasada hablé sobre este tema. El Consejo de Administración que hay ahora mismo ha cumplido con su obligación formal y legal, que es convocar la Junta con una ampliación de capital que restablezca el equilibrio patrimonial. Si de aquí al 5 de mayo hay un nuevo accionista, pues cuando llegue a la Junta, pues ese nuevo accionista, en su ejerciendo los derechos que le confieren, su 50%, casi su 51%, dirá si mantiene o no mantiene el punto en el orden del día. Este Consejo de Administración, que cesa el 5 de mayo, lo que ha hecho ha sido hacer lo que dice la ley. Hay una situación de desequilibrio patrimonial, hay una situación prácticamente de insolvencia y, por lo tanto, lo que tengo que hacer es solicitar a los accionistas que se haga una ampliación de capital. Si esa ampliación de capital se lleva a cabo o no se lleva a cabo, será responsabilidad de la próxima persona que tenga el paquete mayoritario.
Bueno, pues, vamos a ir terminando con Fernando.
Sí, vamos terminando muy rápidamente. Fernando, ¿ustedes ya han pedido la suspensión del juicio?
Sí, claro.
Ya está solicitada y se tiene que saber antes, evidentemente, de la celebración, ¿no?
Sí, pero bueno, lo mismo nos enteramos sobre la marcha y la jueza decide escuchar primero las partes, en fin, eso.
De todas formas...
De verdad que a mí como a Manuel Contreras me sorprende mucho la de gente que hay vendiendo la piel del oso antes de que esté... antes de que esté el oso cazado, ¿no? Y con esto llevamos, la verdad, que mucho tiempo, ¿no? Todos hemos oído comentarios de personas que decían hace 2 años y medio, en 3 meses estoy de vuelta, ¿no? Pero el oso todavía está libre, ¿no? Entonces me extraña, ¿no? Porque se den por perdidos los juicios, que se den todo ya por resuelto y se hagan, bueno, pues... vaticinio hasta de ejecuciones provisionales.
Lo que le iba a comentar es muy simple. Lo que le iba a comentar, además de eso, es que además de la suspensión del juicio, si el juicio se celebrase, por lo que hemos podido ver a través de esa nota de prensa, el juicio sería en este caso en contra de Rafael Teruel, porque no se iban a recoger las acciones por parte del ayuntamiento antes del día 7.
Ya, pero yo es que lo único que tengo es que yo solo he visto la nota de prensa, entonces pues no puedo del ayuntamiento, y luego comprobamos todos, ¿no?, que en la vida las notas de prensa que se hacen desde los gabinetes de prensa a lo mejor no son exactamente lo que se contesta en el notario, ¿no? Entonces yo sobre eso me voy a reservar un poquito la opinión hasta tener conocimiento de qué es lo que se ha dicho, ¿no?
Muy bien, Fernando González, abogado del Real Jaén, en este caso también defensor de Rafael Teruel en este contencioso que hay, en este toma y daca, en estos dimes y diretes, que, bueno, la solución de principio podría ser el día 7 de abril. ¿Alguna cosa más, Fernando, que sea de interés para la audiencia de la cadena COPE y, por supuesto, para los aficionados y accionistas del Real Jaén?
Pocas cosas de interés tengo que contar ya.
Bueno, hombre, estás contando mucho, ¿no? Hombre, todo lo que habla Fernando González, al menos eso a mí me lo parece, es de interés. Que luego se entienda, no se entienda. Hombre, y por eso creo que estás aquí en nuestro tiempo de opinión.
Sí, bueno, y si no se entiende es porque me explico mal, normalmente.
No, hombre, tampoco es eso. Yo creo que dice las cosas de interés y por eso, ya digo, cada uno luego tiene su opinión, para gusto los colores, pero evidentemente si Fernando González hoy interviene es porque entendemos que su opinión y su respuesta a las preguntas que le hemos hecho pues son, para clarificar algunos de los conceptos que ahora mismo están sobre la mesa en el aspecto burocrático del Real Jaén. Fernando González, amigo, pues muchísimas gracias y buena gestión.
Gracias a ustedes. Adiós, buenas tardes.
Deportes, COPE Jaén.
Estar informado.
Soy Paco Martínez, antiguo director de esa casa, Radio Popular, en Jaén, entre las fechas 1972-1981. Ahora que se cumplen los 50 años de esa emisora, quiero mandar el recuerdo, el auténtico recuerdo y mi corazón a toda la gente de esa tierra que es tan maravillosa y que yo adoro y quiero y recuerdo constantemente. Un abrazo para todos, para los profesionales, para los que están, para los que fueron y para los que seguirán siendo en esa emisora querida. Un abrazo para todos.
COPE Jaén, 50 aniversario.
Estamos en uno de los concesionarios más conocidos de Jaén, Monza Motor, con un Mazda CX-5. ¿Cuál es su opinión sobre la seguridad vial en ciudad? Dice que en ciudad todo ocurre muy deprisa, que hay que tener la vista en demasiados sitios y que a veces conviene tener un mecanismo de frenada de seguridad de serie. Ya freno yo por ti, ha querido decir el vehículo. Ah, y que nos espera a todos en Monza Motor, en el polígono Los Olivares, calle Ortega Nieto 3. Le gusta presumir de diseño y acabados, pero ojo, que como lo prueben, no salen.
Marta Vela, 36 años, propietaria de una floristería.
Me levanto muy temprano para ir al vivero. Luego hay que atender la tienda, elaborar los encargos de los clientes y necesito todo mi tiempo para la floristería, que es lo verdaderamente importante para mí. No tengo tiempo para más y por eso dejo mis papeleos en manos de mi gestor administrativo. No sabes qué tranquila me quedo.
Ahora podrás dedicarte con más tranquilidad a desarrollar tu negocio teniendo cerca de ti el apoyo de un gestor administrativo de confianza.
COPE Jaén y el Colegio de Gestores Administrativos convoca una nueva edición del concurso fotográfico de Semana Santa Ciudad de Jaén. Durante esta Semana Santa recoge las mejores imágenes, sus singularidades y la devoción de los jienenses. Participa y podrás conseguir premios de hasta 600 euros. Infórmate en www.gestoresjaen.es con el patrocinio de El Corte Inglés y el Colegio de Gestores Administrativos de Jaén.
Deportes, COPE Jaén.
Estar informado.
Bueno, y seguimos en el aspecto deportivo. Sí, tenemos hoy aquí a Vitu. Vitu, te pedimos disculpas porque la verdad es que no queríamos que todo esto se iba a alargar tanto, pero el aspecto burocrático supongo que también con mucho interés escuchando lo que ha dicho Fernando, ¿no? Porque también a vosotros os atañe, sobre todo cuando os deben ya 3 mensualidades.
Sí, está claro, es algo que no pasa desapercibido para nosotros. Pero bueno, nosotros lo que nos interesa es que todo esto empiece a ir para hacia adelante, que todos los trabajadores del club empiecen a cobrar y bueno, al fin y al cabo que tenga viabilidad todo.
Mientras tanto llega, dice el presidente actual, Sebastián Moya, que por lo menos va a buscar que se os pague una mensualidad.
Bueno, ya es un paso importante. Ya como tú bien has comentado, se nos adeuda a día de hoy 3 mensualidades y bueno, todo lo que venga, bienvenido sea.
Señores, el partido de ayer, para olvidar de los que no hacen afición, aquí está un hombre que luchó todo lo indecible, y a ver como técnico que hoy todavía no se ha estrenado, Miguel Ángel Pérez. No sé si es que no le gusta hablar del aspecto burocrático, pero como aficionado, como entrenador,
no,
queremos mucho saber de tu opinión, Miguel Ángel.
A mí es que me interesa más lo que pasa en el césped que lo que pasa afuera, ¿no? Pero bueno, como es cierto también que como aficionado, pues uno está siempre a la expectativa de lo que pueda suceder. Lo que sí está claro que, bueno, cada uno defiende su postura.
¿Y en el césped qué pasa? Porque ayer, fíjate, lo que pasó.
Pues en el césped, la verdad que yo le comenté antes con Vitu, antes de entrar, ¿no?, aquí a los micrófonos, que la gente pues se fue bastante disgustada, ¿no? Yo creo que vimos a un Real Jaén que no tuvo la identidad que normalmente suele tener en la victoria. No tuvo el balón, estuvo un poco espeso en ataque, no entramos por banda como en otras ocasiones. En defensa estuvimos dubitativos en algunas acciones también del juego. Y bueno, sobre todo un equipo que tiene como identidad tener el balón y ayer no lo tuvo, pues la verdad que pasó lo que pasó. Encima el cambio de Mustafa en la segunda parte para el villanovense, yo creo que revolucionó un poquito también el ataque del equipo Serón y bueno, pues al final pasó lo que pasó, ¿no? Que perdimos 0-2 y gracias, ¿eh?
0-2
y gracias.
Un partido por olvidar, además, las críticas, sí, pues nosotros somos los primeros siempre a conocer que no lo hicimos bien, ¿no?
Sí, está claro. Yo creo que Miguel Ángel lo ha resumido todo muy bien.
Hombre, para eso entrenador.
Sí, no, está claro.
Él sabe de lo que va la cosa, hombre.
No como Zidane.
No como Zidane, especialmente, que no lo es.
Como él dice,
que no lo es.
Sí, y además sí. Del nivel 1, ¿eh? O sea, que no estamos hablando de esto para...
Nivel 3.
Ah, perdón, del nivel 3, perdón, hombre, perdón. Es que yo creía que el 1... Estaba
el 1 era los primeros,
¿eh? Eso, bueno. Bueno, del nivel 3, que sabe del tema, vaya.
No está mal a nivel 3, ¿no? No, lo que te comentaba, ciertamente sí que es verdad que fue un partido malo por nuestra parte. Ellos la verdad es que nos plantearon un partido muy físico, un partido en que no se complicaron en ningún momento. Ellos tenían las cosas muy claras de principio y sí que es verdad que nosotros somos un equipo al que le gusta tener el balón, que nos gusta llegar por banda, nos gusta hacer ocasiones de gol. Y bueno, en este sentido el equipo no tuvo el balón, sufrimos mucho con sus transiciones y bueno, de hecho ahí al final el 0-2 que bueno, para mi gusto fue un resultado justo.
Bueno, yo creo que un poco la clave de lo que le está sucediendo al Real Jaén en la última jornada es lo que ya hemos hablado aquí en otras semanas anteriores, que es que los futbolistas que llevan 3 meses sin cobrar, eso no hay por dónde cogerlo. Estas personas que son trabajadoras normales, pienso que tendrán la cabeza durante la semana, vuelvo a repetir como hemos dicho muchas semanas atrás, en otro sitio. Mi pregunta es, aunque volvamos un poco al tema burocrático, esta directiva de esta temporada que ha hecho un presupuesto para el 50% de la temporada o para el 100%, porque es que si no hay ya para pagar nóminas de aquí hasta mayo o hasta junio, ¿qué presupuesto han cuadrado esta directiva? Por mucho que nos explicara la semana pasada Sebastián Moya, yo no hago nada más que dar la vuelta a la cabeza. ¿Y cómo es que ya no tiene para pagar las nóminas? No me entra en la cabeza. ¿Qué confianza pueden tener los futbolistas en esta directiva? Yo creo que lo de Marbella fue un espejismo o un poco de acicate de los futbolistas hacia la directiva, como diciendo que aquí estamos nosotros que podemos ganar los partidos. Pero ya viendo que no hay posibilidades de cobrar, porque lo que se ve es que no hay ninguna posibilidad, porque no se están articulando para que estos futbolistas puedan cobrar, están más pendientes de los juicios que vienen pendientes que del sueldo de los futbolistas y de los trabajos del club.
Yo te digo yo una cosa como entrenador. ¿Tú crees que a los futbolistas les interesa no correr o no jugar bien para que el año que viene no tengan equipo?
No, Miguel Ángel, no le
interesa. Bueno, pero ayer precisamente el propio entrenador lo dijo. Pregunto. Faltó hasta cierto punto, Vitu, motivación, ¿no? Ellos estuvieron más metidos en el partido que vosotros, lo dijo vuestro entrenador. ¿Tú qué dices?
Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que ciertamente el que parecía que de verdad, verdaderamente estaba jugando algo era el villanovense. También es cierto que estas situaciones no pasan desapercibidas. Durante la semana pues solemos tener muchas charlas, nos quitan mucho tiempo todos estos temas. Hay gente, como todos sabemos, que lo está pasando muy mal. Yo no le veo, no quiero excusarme, pero sí que es cierto que la situación está ahí. Nosotros los domingos bueno intentamos mentalizarnos, salir a jugar el partido 100%, y para mí no es una excusa, pero bueno, hay que tener claro.
Voy a contestar.
Un momentillo. Esa irregularidad deportiva que estamos viendo a lo mejor en las últimas semanas, se ganan dos partidos, el otro día, ayer en este caso, se realizó un mal encuentro. Yo creo que viene esa irregularidad por la inestabilidad, como bien dice Salva, ¿no? La inestabilidad que se está produciendo en el club desde hace ya algún tiempo, ¿no? Eso es evidente, ¿no? Los futbolistas al final son humanos, son profesionales, pero también son humanos, y eso quieras que no te va afectando. Día tras día te va afectando en el entrenamiento. Y a veces pues tienen más motivación, menos motivación. Y por ejemplo el villanovense, además de que están cobrando, de que son futbolistas que están cobrando porque tienen el remanente de la Copa del Rey del Barcelona, es un equipo que se juega algo importante, que es su salvación. Se juega algo importante, que es su salvación. El Real Jaén en este caso se está jugando la Copa del Rey, que es un objetivo menor, es un objetivo importante, pero es un objetivo menor que evidentemente que el playoff, y además tiene un componente que es que no están cobrando, y eso al final te va afectando, y habrá días que están mejor y otro día que está peor.
De todas maneras, el partido, perdona Manolo, tuvo un, lo hemos comentado también antes durante la comida, tuvo un momento, siendo muy malo el partido que hizo el Real Jaén ayer, un momento clave que es el fuera de juego que le pitan a Vitu cuando se corre el defensa central, que era el 1-0 porque él regatea al portero y era empujar la puerta vacía. Si el árbitro, que no sé qué había tomado ayer, hubiera estado en condiciones que tenía que estar, porque un partido que no tuvo nada que pitar, lió el espectáculo más grande del siglo, hubiera estado como tenía que haber estado en esa jugada, pues con el 1-0 no digo que hubiéramos ganado, pero a lo mejor cambia mucho el partido, porque ellos hubieran tenido que cambiar su planteamiento, tenían que haberse abierto más y tal. Y luego, en lo que habéis comentado del tema de las nóminas, que es cierto que llevamos varias semanas comentándolo, también es verdad que se ve un poco de expectación a ver qué pasa en los juicios, qué pasa con el señorito, qué pasa con el otro.
Y eso los profesionales lo estudian y lo ven, eso lo he hecho Vitu, vaya.
Yo a lo que voy es que se echan en falta otras medidas que no son incompatibles con las de esperar el juicio, de esperar lo que pueda pasar con las acciones, y que podían ocasionar un dinero extra que viene muy bien. Por ejemplo, ayer el Recre hizo algo que ya se hizo aquí hace 4 o 5 años.
Pero yo que pienso que la situación del Recre es diferente, bueno, a la del Real Jaén, ¿no? De momento, vaya.
20.000 euros que se llevaron al bolsillo, que claro, le habrá ayudado para pagar, claro, algo.
A un euro, claro.
Entonces, yo no digo que aquí vayamos a sacar 20.000, pero en su momento, cuando una cosa parecida se hizo aquí, con recién llegado Rafael Teruel a la presidenta, con la balona, durante varias semanas,
claro,
sí, el día del aficionado,
ya, Juan Carlos, pero una cosita, Juan Carlos,
y se sacaban 8, 10, 12.000 euros que permitían ir afrontando los pagos más inminentes y evitar pues que la,
sí, porque tiene mucho frente abierto el Real Jaén.
¿Con qué cara se le plantea al aficionado esta medida, que a mí me parece perfecta, cuando hace escasamente un mes el presidente anterior que había en el Real Jaén, Rafael Teruel, dijo que tenía solución hasta la Z?
Pues yo estoy convencido, Salvador, que
esos aficionados lo que han oído es que había soluciones, que había soluciones. ¿Cómo le planteas tú a un aficionado de la noche a la mañana, déjame terminar, por favor, de la noche a la mañana, cómo le planteas que hay que ayudar a los futbolistas a cobrar porque están pasando una situación muy mala?
Yo estoy convencido que
cuando el presidente ha engañado a los futbolistas,
Hombre, a lo mejor tenía las opciones, pero no ha salido.
Manolo, se ha tirado sin paracaídas.
Ya, pero
se ha sin paracaídas.
De alguna manera, Salva, yo estoy convencido que a los aficionados les dice, oye, vamos a echar una mano, que la supervivencia del club pasa por aquí. Y creo que, como se hizo hace 4 o 5 años, volveremos a ir por el mismo carril.
Pero crear una fila cero o una entrada barata.
Una entrada,
pues eso lo tendrá que gestionar el club. Un aficionado, ni la Federación de Peñas, ni nadie.
Bueno, pero pueden
ir diciendo que están un poco, desde la Junta Directiva, se están muy pendientes.
Pueden surgir ideas.
Y no se están tomando medidas alternativas que pueden ayudar a sacar un dinero extra.
La Federación de Peñas, yo sé que, por ejemplo, se le va a proponer a la Federación de Peñas que pueda articular un poquito este tipo de iniciativa. Creo que con algunos jugadores incluso esta iniciativa se ha hablado. No sé si Vitu me lo puede corroborar.
Sí, se ha hablado ya.
Algo ha hablado, efectivamente. Mm. Bueno, pues yo creo que es una iniciativa. Y es verdad que efectivamente la gente puede decir, oye, si tenían el plan A, B, C y Z, ese señor en ese sentido ha mentido. Yo estoy contigo.
No, hombre, no, yo no llegaría tan lejos, José Luis. No ha mentido, sino... No, él tenía una idea y no le han salido, ¿no?
Una solución a corto plazo, me refiero, Manolo.
Claro.
En cuanto a una solución a corto plazo, vale. No la ha tenido. A lo mejor a largo plazo la
podría
tener.
Y no defiendo a nadie, ni pongo paños calientes, pero bueno.
A largo plazo la podría tener, pero a corto plazo se ha visto que no.
No la tenía.
Pues ahí hemos llegado a un acuerdo. Bueno, pues hay que hacer algo.
Los futbolistas se sienten engañados.
Es que esta gente esté sin cobrar 3 meses. Eso es lo que no puede ser.
Pues bueno, una cosa. Lo mismo que los aficionados.
Una cosa muy rápida. Salvador me decía que si estaba yo en lo cierto, todos los trabajadores en el aspecto burocrático, las chicas de la oficina, el director deportivo, ya trabajan en la tienda del Real Jaén, en la Avenida de Madrid. Allí está solo, ya en esas oficinas, el jefe de prensa, nuestro buen amigo José Fernández, que otra vez también se va. Está solo y, bueno, pues... Don Salvador, nos quedan 2 minutos. Usted tenía que decirle algo a Miguel Ángel. ¿Ya se lo ha olvidado?
¿Cómo se me va a olvidar? Bueno, me había preguntado antes que si yo veo que los futbolistas no cumplan con su obligación porque estén dejando de cobrar. Y con lo que ha dicho Vitu, lo que yo he comentado antes, que durante la semana también se trabaja. Durante la semana se trabaja y luego eso es el reflejo del domingo. Si durante la semana no estás centrado y no estás lo que tienes que estar, el domingo a la más mínima zancadilla que te pongan no te levantas.
Y en Marbella no y te el domingo anterior porque
en Marbella hubo un cambio de presidente.
Pues es que había expectativa de cobro en 2 o 3 semanas.
Un cambio de presidente. Y los futbolistas, pues, un acicate.
Y ahora pregunto yo, ¿y entonces los futbolistas que se rieron de nosotros ayer?
No se ríen, jamás, pero son trabajadores. Y lo han engañado, los futbolistas se sienten engañados.
Como cualquier persona. Simplemente una cosa, volviendo al tema anterior, Manolo, que también en la nota de prensa se especifica, y esto me parece interesante aportarlo, dice que el ayuntamiento destaca que en caso de que el juzgado otorgue las acciones a otro titular, desde los servicios jurídicos municipales se exigirá los 1,3 millones de euros del valor pagado en su día por estas acciones.
Es decir, que si...
Independientemente, si las tiene Hito o si las tiene Teruel, es lo que dice la nota de prensa.
Como si se hablaba de que si Hito llegaba, le iban a tener un poco, le iban a salvar el tema, pues todo hace indicar que no va a ser así. Vitu, otro día te tendremos con nosotros, porque ya digo, la actualidad, has estado con nosotros, supongo que a gusto.
Nada, encantado.
¿Ha comido usted bien, no?
Perfecto.
Me ha dicho que incluso un poquito más de lo que habitualmente come.
Cierto.
Bueno, pues gracias y que en próximo sábado necesitamos ya un gol de Vitu.
Esperemos que...
O de cualquier otro compañero, pero que los 3 puntos lleguen al casillero del Real Jaén.
Esperemos marcar y lo más importante, que gane el equipo.
Bueno, pues estuvo con nosotros el abogado del Real Jaén, Fernando González, a través de video telefónico. Salvador Márquez, hasta la próxima semana, Salvador.
Gracias.
Miguel Ángel Pérez, entrenador, muy buenas tardes, hasta el próximo lunes.
Buenas tardes, ya la
José Luis, compañero de Onda Jaén Radio y Televisión, gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Sé que me consta que ha hecho un gran esfuerzo. Juan Carlos Moreno, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Ángel López estuvo con nosotros en el control central. Ahora, en unos instantes, llegaremos a las 4 de la tarde. Fue nuestro tiempo de opinión analizando la última hora, la actualidad del Real Jaén desde la cervecería La Báscula, donde nos atendió también de forma magistral su director gerente, Enrique Caro Jaén. Gracias a todos, amigos. Muy buenas tardes. Mañana Linares será protagonista en nuestro tiempo de opinión con Ángel López desde la tercera planta del Corte Inglés.